Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La zona este de la ciudad, de aquí de Valladolid, a la espera de esa promesa eterna del soterramiento, sigue avanzando en el camino de la integración y en un mes, a finales de junio, va a estar a 25 metros, dicen aproximadamente, a pie de la plaza circular gracias a la apertura del túnel de Padre Claret. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos saber cómo ha sentado este anuncio ya de que por fin se va a abrir este túnel pues a todos los vecinos de la zona de Delicias. Por eso hoy nos acompaña Luis Trapote, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Delicias. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Por fin, parece que se va a abrir este túnel del Padre Claret desde hace un año que comenzaron las obras y que a finales de junio ha dicho el ayuntamiento que ya va a ver cómo van a pasar los peatones, los ciclistas. ¿Cómo se ha sentado esa noticia a todos los vecinos?
Bueno, ni bien ni mal. Es algo que dejó el anterior ayuntamiento, que hay que cumplir, pero que a los vecinos ni fu ni fa, o sea, que es que no nos va a solucionar ningún problema, están vendiendo humo, con que en nada de metros estamos en la circular, pero es que lo seguimos teniendo ahora también, uh-huh, con el paso de que le tenemos a 40 metros, el de San Isidro.
¿Por qué entonces, no sé, el ayuntamiento, que imagino que habrá hablado muchas veces con vosotros para saber cuáles son las necesidades, de qué manera os pueden ayudar a acercaros más al centro de la ciudad, no parece que esté solucionando ese problema que dices que tenéis, Luis?
Bueno, si fuera el problema de Delicias ese solo, pero me hablas de que el ayuntamiento... Mira, yo estoy esperando una entrevista, reunirme con el señor alcalde con un problema real de las Delicias, un problema pero muy, muy complicado, pero muy fácil de solucionar. ¿Vale? Y pues mira, tenemos colapso sanitario en Delicias. Las dos áreas sanitarias que tenemos están al borde del colapso. Y se nos ha dejado el anterior ayuntamiento, que llevamos años discutiendo este tema, pero como el señor es alcalde, no hizo esas barriadas nuevas, pues no. Y estamos pidiendo una reunión con el señor alcalde para que retome lo que León de la Riva hizo en su día y ceder a la Consejería de Sanidad unos terrenos que están sin usar, que son los de la antigua fábrica de Nertec, uh-huh, para que a su vez Sanidad construya un centro de salud para descongestionar toda esa zona. Ese es el problema real de las Delicias en estos momentos.
Ese es uno de los problemas que vamos a seguir en la pista y que le seguiremos preguntando, Luis, pero sí que al final se ha hablado muchas veces de que la ciudad está dividida por dos, por las vías, que es una manera de acercaros mucho más a la ciudad. Pero claro, por lo que me has contado minutos antes de entrar en directo, la gente sigue utilizando los túneles antiguos, incluso no se utiliza el túnel nuevo de Labradores.
No, en absoluto, pues porque en primer lugar es incómodo. Tienes que cruzar la avenida Segovia, bajar a un parque, cruzar el túnel de columnas, que son el túnel del miedo, y subir escaleras y rampas, es complicado. Y por el antiguo paso de peatones, pues uh-huh, viene la gente del Carmen en dirección centro y siguen recto al túnel de toda la vida. Yo también lo hago. O sea, tú sabes lo que supone el cruzar por el nuevo, es que tardas más.
Claro, pero es algo que no se entiende porque se supone que ha sido unas obras para claro, la mejora de igual que va a ser este túnel para el Claret, que piensas que tampoco va a beneficiar ni va a cambiar en nada la situación.
No, porque va a ser otra dificultad para las personas con
alguna necesidad.
Claro.
Que se están quejando a la asociación, me dices, ¿no?
Claro, en la asociación están viniendo gente de ciegas, con silla de ruedas, diciendo: Luis, por favor, que no nos quiten el túnel de toda la vida, que ya hemos cruzado con el otro y no tenemos más que problemas. Y invito a todos los concejales que han gobernado y que están gobernando a que se tapen los ojos, y con un bastón intenten cruzar desde Delicias por el túnel nuevo a la calle Estación, que lo intenten, y entonces comprenderán que, o con una silla de ruedas. Entonces, cuando pasen esas pruebas, entonces pensarán que efectivamente tienen razón los vecinos que tienen dificultad de movilidad. Lo que no entiendo es que se ha invitado a la ONCE y a Aspaín. Con Aspaín he intentado hablar con su director muchas veces y no hacen ni caso, y al final son los primeros que tienen que estar en primera línea de batalla para defender a su gente.
Y Luis, ¿no podría ser que a lo mejor, si hay alguien que nos está escuchando, podamos caer en el error de pensar, al final siempre los cambios cuestan, es decir, que nos hemos habituado, estáis muy habituados a pasar por los túneles de toda la vida, tenéis ya como ese recorrido metido de manera natural, y por eso cuesta el cambio a los nuevos, o no tienen nada que ver?
No tiene nada que ver, ya os digo, incluso he dicho de concejales, pero a la prensa la invito a que haga la prueba, se tapen los ojos e intenten cruzar desde Delicias al otro lado de la vía por la parte nueva. Y cuando lo vean lo problemático que es, pues dirán, pues tienen razón, la asociación de vecinos.
¿Y no se puede cambiar? ¿No puede ser más accesible estos túneles, pero para que al final, pues oye, el dinero que se ha invertido en ellos valga la pena?
Es que no, mira, puede ser accesible después de toda la odisea, llegar hasta el ascensor, y fíjate los problemas que tienen los ascensores, que el último ha sido una persona en silla de ruedas y estuvo 3 horas encerrada hasta que llegaron los técnicos. O sea, que en realidad, mire, esta idea de Manolo Sarabia de convertir Valladolid en Ámsterdam, pues queda muy bonito, no sé, sobre papel, pero la realidad, lo único que tenemos parecido a Ámsterdam es el Pisuerga y el Esgueva, que parece ser que es el problemático para hacer el soterramiento, pero para hacer el túnel España-Marruecos, ahí parece que no hay problema, pero pues salvar el Esgueva, de verdad, somos un país de chiste, por lo menos en esta ciudad. Cuando están a el otro día en Torrelavega, la presidenta de Cántabra inauguró las obras de soterramiento de Torrelavega. Yo es que no entiendo cómo es que Valladolid no, cuando es la ciudad que realmente de España puede hacerlo perfectamente y poniendo su dinero.
¿Seguís teniendo esperanza en que puede llegar el soterramiento? Hombre, cada vez estáis más desilusionados ya.
Bueno, la esperanza que tenemos, y no me gusta hacer política, pero es un tema político. Y será el momento que desaparezca Óscar Puente de la política. Le tenemos de alcalde y se negó. De ministro, por supuesto, se negó, pero lo que a mí como vallisoletano me duele es que en Valencia se presentó las fallas y dijo 7 kilómetros, no, 10 kilómetros, porque hay que salvar no sé qué huertas valencianas para salvarla. Bueno, yo es que de verdad que es que yo alucino de verdad, ¿eh? Y en su pueblo, en su tierra, que tiene terrenos, que se ha hecho lo que se ha hecho, que es no, por dar el capricho a Manolo Sarabia, que fue el que le dijo, si quieres ser alcalde, tienes que hacer lo que yo, mi idea.
Bueno, pero eso es algo que también especulamos mucho con eso, y es algo que ya ha quedado en el pasado, ¿no, Luis?
Bueno, el pasado, pero aquí está la muestra. Así es que yo no tengo nada contra Manolo Sarabia. O sea, uh-huh. Quiero decir que nos saludamos y si tenemos que tomar un vino, nos tomamos un vino. Eso es verdad, ¿eh? Igual que con Óscar Puente. Ahora, yo no sé qué pasa con esta ciudad, pero como vallisoletano tengo que defender mi Valladolid.
Por supuesto. ¿Y tu barrio, que es el de las Delicias?
De las Delicias con mayor motivo todavía. De lo cual me encuentro muy satisfecho, pero el problema es estar ahí.
Y sigue estando ahí. Bueno, pues esperemos que al menos, no sé, en algún momento podamos decir que alguno de los problemas que tenéis en el barrio de las Delicias se han solucionado para ti y toda la gente que representas con esa asociación.
Sí, ahora tenemos San Isidro, rezaremos a San Isidro para que ablande un poco a señor ministro, y luego tenemos las fiestas del barrio de las Delicias, que voy a echar, si me permites,
sí,
una cuñita,
claro,
para la señora concejala de Participación Ciudadana, que llega a las fiestas y necesitamos dinero.
Pues Luis Trapote aprovecha absolutamente para todos estos micrófonos de COPE. Muchísimas gracias.
A vosotros, ya sabéis que encantaos.
Comercial Química Masó, empresa familiar con capital 100% español, que apuesta por la calidad en la producción con sus fitosanitarios, dando soluciones para los diferentes cultivos. Agricultor, informes en Valladolid o Dos Agricultura en Zaratán, Agronanclares en Medina del Campo y Cocope en Peñafiel. Con Masó saldrás ganando.
Empresa Cabero Edificaciones.
We'll be right back.
Vamos a seguir analizando cuestiones, problemas que sí que van mejorando en la ciudad de Valladolid. Y es que Aubasa ha estrenado hoy nuevas paradas que ayudan a muchos vecinos de algunos barrios de Valladolid. Estamos hablando, por ejemplo, de La Galera y del barrio del Nuevo Hospital. La empresa de transporte público de Valladolid ha puesto en marcha esta iniciativa que va a mejorar esas dos zonas residenciales de la ciudad. La primera, donde nos vamos a detener, es en el barrio del Nuevo Hospital, en esa zona en la que se va a mejorar el servicio de la línea 19, que va a ampliar mucho su recorrido. Vamos a saludar a quien es también la presidenta de esa zona, de Valladolid, del Nuevo Hospital. Laura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros para contarnos cómo ha caído para vosotros, bueno, pues esa ampliación de la línea 19 y sobre todo hoy que ya se ha estrenado, si hay mucha gente que ha utilizado esas nuevas paradas.
Pues ha caído, bueno, es una ampliación que hemos solicitado desde la Asociación de Vecinos porque dentro de nuestro barrio hay una zona de más o menos unos 2.000 vecinos que carecía completamente de paradas de autobús. Entonces, pues hablamos con Aubasa para ver qué solución podíamos dar y de momento pues está la ampliación de la línea 19 que como comentas, ha empezado hoy. De momento no tenemos muchos datos, es el primer día, mucha gente a lo mejor todavía no lo sabe. Esta tarde tenemos una reunión informativa con los vecinos y esperamos que se use mucho.
¿Y os parece una buena solución a esa petición que realizasteis? Dices, de momento nos han ampliado la línea 19, ¿queríais más?
Nosotros nos habría gustado, la solución ideal es que se ampliara el recorrido de líneas con más frecuencia. La frecuencia de la línea 19 es horaria y a nosotros nos habría gustado pues ampliar la 6 o la 9 que tienen frecuencias más cortas, pero entendemos que esto es un comienzo y que primero pues hay que ver un poco si la demanda es real y qué tal funciona y demás para pensar en posteriores pasos.
Y Laura, ¿estáis conformes y contentos con la respuesta de Aubasa? ¿Ha sido rápida desde esa petición que hicisteis de este barrio del Nuevo Hospital? Pues que tenéis 1.800 residentes, que contáis con varias paradas, pero claro, al final también es como una zona nueva que sigue extendiéndose y que tenéis muchas más demandas, ¿no?
Claro, o sea, al final esta zona tiene ya 15 años, es nueva pero no tanto y en 15 años no, los vecinos sí que habían solicitado autobuses y demás, pero hasta que no ha existido la asociación no se ha dado el paso. Por parte de Aubasa sí que estamos contentos con la respuesta porque tuvimos la primera reunión a principios de febrero y la ampliación se ha puesto en marcha hoy. Esperamos eso, que sigan atendiendo nuestras demandas con el tema de ampliar frecuencias, otro tipo de servicios, como por ejemplo el servicio búho, porque es una zona con bastantes niños, jóvenes, adolescentes y el búho tampoco entra. Entonces, de momento estamos satisfechos, pero esperamos seguir avanzando.
Pues nosotros también lo esperamos. De momento nos alegra muchísimo dar la noticia de que hoy se ha abierto esas nuevas paradas de la línea 19 y que vais a ir conociendo, como bien nos estás explicando, Laura, cómo ha sido acogida por los vecinos de este barrio del Nuevo Hospital de aquí de Valladolid. Muchísimas gracias, Laura. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Porque cuando... Simancas Villa de la Música, 22 de junio, las instalaciones deportivas Los Pinos, Negrita Music Festival, Jaiko, Davey y Juan Magán, entre otros. Entradas en simancasvilladelamusica.es.
Y el otro barrio que también va a estrenar esa nueva parada de la línea 4 es el barrio de La Galera. Todo empezó porque una vecina con dificultades para la movilidad pues no podía acercarse a la parada que existía a 560 metros de lo que es la urbanización La Galera como tal y tenía que cruzar incluso la carretera VA 900. Por eso Mila decidió pedir a Aubasa que también hicieran una nueva parada y lo ha conseguido gracias al apoyo de muchísimos otros vecinos que hoy se arranque también este lunes esa parada en la calle Carabela. Mila, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo empezó toda esta odisea, si podemos llamarla así, Mila, para que La Galera también contase con una nueva parada de autobús?
Pues partió por una necesidad personal. Entonces contacté con Aubasa y me respondieron que ellos son gestores de transporte público, como es normal y lógico. Entonces, en ese momento decidí exponer y apoyarme en los vecinos de la zona. Y al hacerlo, pues nos dimos cuenta que había pues gente con las mismas necesidades que tengo yo, gente pues con necesidades porque tienen niños en edad escolar, personas mayores, pues pues muchas necesidades. Entonces lo que hicimos fue plasmar todo esto y estuvimos recogiendo firmas durante una semana, más o menos. Uh-huh. Cogimos muchas, unas 150 firmas, y lo que también fue muy importante es que el Club de Campo de la Galera, con el montón de gente que mueve, tanto a nivel de socios como a nivel de personal laboral que tiene, pues suscribió también este documento con las necesidades propias que ellos tienen. Y otro par de comunidades de vecinos de la zona también nos hicieron llegar un escrito comunitario, y esto se trasladó a UBASA para apoyar sobre todo la gestión de transporte público que ellos tienen que hacer. Y una vez presentado esto y expuesto el caso en el concejo abierto que tuvimos a primeros de abril en la zona del Barrocal, pues hubo, sí es cierto que en ese concejo abierto hubo un compromiso del señor alcalde, pero independientemente de otros estudios que se están haciendo a nivel de UBASA en las líneas, esto queda deslindado del estudio de la línea 4 y se diera entrada a una única parada en la zona, pero por lo menos que cubriera las necesidades más básicas de la gente que vivimos allí.
Y Mila, ¿para ti qué supone contar ya hoy con esta parada de autobús? Para ti, para muchísimos vecinos, claro.
Un alivio. Hablo en mi nombre y creo que también hablo en nombre de muchos de mis vecinos. Un alivio, porque nos evitamos los 600, 700 metros que teníamos hasta la parada más próxima. Evitamos tener que cruzar la carretera de Fuensaldaña con el montón de tráfico que hay por la entrada de vehículos desde la autovía a la gasolinera para repostajes, camiones de industrias que hay por la zona, vehículos privados que son de baja de la zona de Fuensaldaña. El paso de peatones, que en raras ocasiones es respetado por los vehículos y además que pilla muy a desmán del cruce lógico para poder acceder a la parada de autobús. Y bueno, pues estamos muy contentos porque creo que ganamos todos en calidad de vida.
Claro que sí, gracias sobre todo a esa iniciativa que tú tuviste y que te ha seguido y, como decimos, que te han arropado muchísimos vecinos de la zona. Mila, gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ézarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
Polo positivo.
Y por supuesto vamos a positivarnos ya, y ahora que empieza a mejorar el tiempo vamos a caminar seguramente, y eso nos va a invitar a pensar. Y de eso precisamente nos va a hablar hoy Eva Álvarez de Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Pues encantada de saludarte y sobre todo de que nos invites a caminar, porque unos paseos por el campo, por la naturaleza, por el canal, que a mí me encanta, por ejemplo, es que cuando te evades de todo y empiezas a caminar, es verdad que son momentos de reflexión importantes.
Sí, y además lo mismo que reír, es que hay pocas cosas más humanas que andar, que caminar. Para muchos caminar es una manera de ser, excepto que tengamos un impedimento. Y como decía Axel Kahn, genetista francés, andar es una manera de desplegar el pensamiento, porque cuando caminamos vamos recibiendo a lo largo de nuestra marcha cantidad de estímulos que nos llevan a observar, a relacionar, a pensar y a imaginar. El ritmo de la presencia de los paisajes y sus elementos naturales, el cambio del paisaje, esa progresión lenta cuando andamos, porque todos los otros modos de desplazamiento son demasiado bruscos, no digamos nada del avión, ¿verdad?, que voy a tomar esto hoy, no a la medida de lo genuinamente humano. Caminar es una manera privilegiada de observar y de alimentarse de paisajes, de colores, de olores, de texturas. Los paisajes, todo lo que vamos percibiendo, es la evidencia de lo humano, física y psíquicamente. La cabeza, el cuerpo, nuestros pies, todo va en consonancia. Todo nos lleva a serenar nuestra mente y al discurrir de nuestro pensamiento. bien sea con playeras o con los pies descalzos, porque también puede ser por la playa, o hay gente que le encanta andar descalza. Andar mejora nuestra neuropsicobiología en muchos sentidos y podemos andar a todas las edades. ¿Cuáles son los beneficios de caminar que sabemos, pero siempre conviene recordar porque a veces se nos olvidan? Andar es bueno para el corazón. Refuerza la solidez de nuestros huesos. Es buenísimo, sobre todo, pues caminar en las edades de que somos ya adultos mayores, ¿no? Fortifica los músculos y las articulaciones. Mejora el control de la insulina. Puede ralentizar, además, el envejecimiento biológico. Y una cosa nada desdeñable, nos ayuda a quemar calorías y a desintoxicarnos. Y algo también muy interesante es que nos reduce la ansiedad y la tensión. Porque seguro que muchos de vosotros habéis tenido la experiencia de salir del trabajo o de casa con un montón de problemas en la cabeza y al salir a la calle y al rato de pasear, algunas de esas preocupaciones o todas ya las veis con otra perspectiva, ¿verdad?
Sí.
Y hay otro elemento fantástico del hecho de andar, que como hemos dicho al principio, es esa posibilidad de pensar y más concretamente de pensar hacia nosotros mismos, porque cuando caminamos podemos mirar hacia nuestro interior. Primero, a partir de las experiencias físicas, ¿no? Como podemos sentir nuestros pies en el suelo mientras nos movemos, o sentir los brazos, cómo se mueven de manera rítmica al caminar, o sentir experiencias físicas como el aire en la cara, el sol, cómo nos movemos, cómo sorteamos los obstáculos que encontramos a nuestro paso, y si lo hacemos de una manera fácil y armónica, o si necesitamos superar limitaciones en la marcha. Pues si es así, es decir, a través de esa percepción de nuestro físico, tenemos esa relación con nuestras sensaciones interiores. Si conseguimos superar los miedos, siempre dentro de lo que podemos hacer, y nos recomienda nuestro profesional de la medicina, con tranquilidad, pues vamos a felicitarnos por ello. Y poco a poco, si practicamos, superamos el ritmo y seguramente nos sentimos mejor. Es increíble cómo el paisaje, los colores, las texturas, nos llevan a la interioridad, a disfrutar y a asombrarnos con lo que vemos. El discurrir del cauce del río, los animales que viven en él, la vegetación, la variedad de árboles y plantas, las huellas, las madrigueras. Eso nos hace pensar en nuestra propia vida y la relación con el entorno natural. Los colores ejercen un efecto relajante en nosotros, los sonidos también, el agua, las hojas bajo nuestros pies, los pájaros, que ahora además los pájaros es impresionante cómo están cantando, ¿verdad? Pensemos que estos próximos días o semanas en los que el tiempo, como tú muy bien decías, ya parece mejorar, que nos lo merecemos, ¿verdad? Vamos a recuperar el disfrute de salir a andar en un entorno natural o buscar los entornos más naturales dentro de Valladolid, que tú señalabas al principio, que también tienen sus ventajas. Y además es posible que nos encontremos con alguien disfrutando como nosotros del paseo y podamos compartir con esa persona nuestros pensamientos y observaciones. Así que planifica o decídete, abre tu puerta y sal a caminar, pero desde ya, Marta.
Sí, la verdad es que sí, además con esa descripción tan minuciosa que has hecho, a mí me has transportado a esos paseos que doy, como digo, y me has transmitido calma, y así voy a seguir el programa, muy calmadita. Gracias, Paz, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte para todos, hasta pronto.
Hola, soy Atilano de Rubí 5. En estos tiempos convulsos, el empresario se hace fuerte. Que su espíritu sea positivo y le llevará a tener suerte. Rubí 5 le propone regalos para fidelizar al cliente. Novedades en redes, rubí5.com.
Y Y al que vamos a conocer mucho más en profundidad ahora es al nuevo presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid. Rafael Martínez ha tomado ese relevo de Alejandro García Nogueiras, persona que sigue, vamos a seguir con él y enseguida vamos a hablar con él, pero que se han como intercambiado los papeles. Él antes era secretario y Alejandro el presidente, y ahora va a ser al revés. Así que vamos a saber cuál va a ser esa línea de acción y sobre todo dar la enhorabuena a Rafael Martínez Olmedo. Muy buenos días, Rafael.
Hola, muy buenos días.
Enhorabuena por ese cargo, que ya podemos decir estás al frente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, con muchísimo respaldo de tus compañeros para coger esta nueva andadura del Colegio de Farmacéuticos, en el que decías que todavía no hay nada que celebrar hasta que consigáis, ¿no?, que los farmacéuticos se reconozcan como tienen que ser reconocidos.
Bueno, sí, tampoco es que queramos aquí ir a la guerra con el hacha y esas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema que sobre el que yo hablaba, que era el reconocimiento que tuvimos sobre nuestro trabajo durante la pandemia, la labor sanitaria que realizamos, parece que ahora se ha olvidado un poco, y en ese sentido es en el que yo quiero que se vuelva un poco a reconocer la labor de atención farmacéutica. Uh-huh. Y que, bueno, pues creo que es lógico el decir que si lo hemos hecho bien, pues ¿por qué no podemos seguir haciéndolo bien?
Y vais a seguir con esa misma línea de acción y de actuación, ¿verdad? Decía yo que os habíais como intercambiado los papeles, Rafael, con Alejandro, en el que ahora va a ser tu próximo secretario, tú lo has sido hasta ahora de él, y sí que vas a seguir muy centrado en tener más acuerdos con las administraciones, reforzar, como decimos, ese rol de los farmacéuticos, en que también se tengan muy en cuenta los pacientes y, sobre todo, bueno, pues presentar los intereses de todos los farmacéuticos, aunque en especial los farmacéuticos comunitarios, ¿no?
Sí, vamos a ver, mira, por un lado, voy por puntos, uh-huh. el rol que vamos a asumir Alejandro y yo pues cambia un poco, en el sentido de que no solamente Alejandro y yo, sino en general la Junta de Gobierno
somos un equipo,
¿vale? Uh-huh. Somos un equipo, hay algunos miembros que han cambiado, pues porque lo que te he comentado, no puedes pedirle a la gente que trabaje por los compañeros siempre y de modo gratis y generoso, sino que, bueno, pues esto tiene que haber una rotación, lo mismo que entre presidentes, secretarios, tesoreros, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues Alejandro ya quiere ir dejando responsabilidades y indudablemente el secretario tiene menos responsabilidades que el presidente, ¿vale? Como dice Alejandro, a quien van a tirar piedras ahora es a mí, que es el presidente, y el secretario se queda en un segundo plano, en un discreto segundo plano. Trabajando, por supuesto, igual que Alejandro me ha consultado muchas cosas y hemos consultado a la Junta de Gobierno casi todos los puntos importantes que se han ido manejando estos años, pues lo vamos a seguir haciendo así. Es decir, hay una cosa que es importante y es la transparencia y los acuerdos dentro de los propios farmacéuticos. Y después, lo que hablábamos en ese otro punto es el reconocimiento de la labor del farmacéutico y el buscar acuerdos con las administraciones y los pacientes en aras de conseguir una buena atención de los pacientes, una buena atención farmacéutica y, por tanto, una buena atención sanitaria.
Uh-huh. Hablabas de ahora te van a tirar piedras a ti, te había dicho Alejandro. ¿Es muy difícil representar a todos los farmacéuticos de Valladolid, la pelea diaria, las administraciones? ¿Qué es lo más complicado, a lo mejor, Rafael?
Pues mira, ¿para qué decirte que no? Pues sí, no es fácil, ¿vale? No es fácil porque, mira, entre los propios farmacéuticos, ten en cuenta que somos un colegio, uh-huh, con diferentes opciones profesionales, sí. ¿De acuerdo? Y a todos hay que entender y atender. El porcentaje más alto de empleo de farmacias en farmacéuticos se lo lleva a la farmacia comunitaria, ¿de acuerdo? Sean farmacéuticos rurales, sean farmacéuticos adjuntos, sean farmacéuticos titulares de oficina de farmacia. Entonces, bueno, pues con estos pues son los que, por así decir, más peso tienen en lo que es el rol profesional. Uh-huh. Y es en los que más hay que incidir, pero al final el rol profesional final del farmacéutico se define con una sola idea, y es la atención al paciente, ¿de acuerdo? La atención al paciente es fundamental. Entonces, todo tiene que girar alrededor de atender mejor al paciente y que la labor profesional del farmacéutico en una u otra zona, me da igual que sea en un hospital, como farmacéutico de hospital, me da igual que sea en la administración, como inspector sanitario, porque al final, sea inspeccionando un centro sanitario, preparando un medicamento en el hospital, mandando, indicando un medicamento en la farmacia o dispensando un medicamento que viene con receta médica, al final el farmacéutico está ahí como último profesional sanitario delante del paciente, ¿de acuerdo? Entonces esto es, creo que lo fundamental, conseguir entre todos que nuestros pacientes estén mejor atendidos y para eso pues sí, hay que llegar a acuerdos entre los propios farmacéuticos, con la administración, etcétera. Y tiene su aquel.
Tiene su miga. ¿Y sigue siendo atractivo la carrera profesional de los farmacéuticos? ¿Creéis que sigue teniendo ese relevo generacional constante?
Pues sí, yo creo que sí que hay un atractivo. Desde luego, en cuanto a la carrera universitaria en sí, yo te puedo decir que quizá estoy hablando de lo mío, entonces solo puedo decir para bienes, pero es verdad, quizás sea una de las más bonitas que hay, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es una carrera en la que, bueno, pues tenemos diferentes abanicos, tocamos un abanico sanitario en cuanto a salud, en cuanto a química, en cuanto a labor inspectora, en cuanto hay una serie de opciones. Entonces, quizá como carrera básica sea la mejor para cuando no sabes muy bien qué estudiar, sinceramente, ¿de acuerdo? Uh-huh. Porque, insisto, las opciones profesionales son variadas.
Pues de verdad que esperemos que siga siendo tan atractivo como hasta ahora, que sigáis luchando por ellos y sobre todo que añaden un poquito más el camino y no tengas tantas piedras que sortear en este nuevo cargo. Rafael Martínez Olmedo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti, Marta.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado, 11 de mayo, desde las 6 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Club Deportivo Español.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. Esta temporada no te quedes en blanco. Acércate a Segopi. Somos fabricantes de pintura. Te damos la solución a la decoración de tu vivienda y negocio. Pinta con Segopi y haz realidad tus proyectos. Segopi, donde compran los profesionales. Segopi en calle Turquesa 44, en el polígono de San Cristóbal y en segopi.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y vamos, por supuesto, a hablar de salud como cada lunes y de un bichito que no es nada agradable. Yo le tengo, la verdad, que mucha manía desde hace muchísimos años y más conociendo noticias como la que desgraciadamente también vivimos hace pocos días, que un hombre en Salamanca ha muerto por la picadura de una garrapata. Y es que José Luis Almudí nos va a hablar de ellas. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues nos vas a hablar de este bichito.
Sí, todas las primaveras nos visitan, aunque también en el invierno están, pero por el frío pues están escondidas y no salen. Pues todas las primaveras, en cuanto empieza a aumentar la temperatura, pues salen a pasear y pueden ocurrir casos pues desgraciados como el de esta persona que ha fallecido. Pero bueno, en ese caso es porque se infectó por el virus del Crimea Congo. Y bueno, pues claro, que no es uno de los gérmenes que más frecuentemente nos pueden transmitir las garrapatas. Pero bueno, ¿qué son las garrapatas? Pues las garrapatas son unos artrópodos, como las arañas, y son unos parásitos que viven y colonizan a muchos animales silvestres, pero también pasan a los animales domésticos, y de forma accidental pues pueden picar a los seres humanos. ¿Por qué? Pues porque todas las garrapatas tienen la mala costumbre de alimentarse de la sangre, y entonces con esa mordedura, con esa picadura, pues son capaces de transmitir una serie de gérmenes que pueden tener consecuencias en la salud de los pacientes, ¿no? Las garrapatas tienen varias fases, y dentro de las fases va aumentando su tamaño. Cuando son alarma, son microscópicas, pueden ser como una cabeza de alfiler, con lo cual pasan desapercibidas. Y sin embargo, cuando ya es una hembra adulta que se ha alimentado de sangre, pues puede llegar a tener el tamaño de una alubia. O sea, que fijaros qué evolución tan grande puede tener, desde que es una fase larvaria muy pequeñita hasta que está adulta y se alimenta. ¿Las garrapatas dónde se encuentran? Bueno, pues se encuentran sobre todo en el suelo, ocultas en la hierba, en los arbustos, pero también pueden estar en los árboles, y habitan sobre todo pues en zonas que son boscosas, en parajes abiertos, en densas, pero también estamos viendo que colonizan en las zonas urbanas también los árboles y los matojos, todas esas arbustos y todas esas hierbas que pueden estar alrededor de los árboles. Bueno, pues ahí pueden vivir y aprovechan pues que pase un paciente, se suben a él, le pican y le pueden transmitir una enfermedad. La enfermedad más común que transmiten es la rickettsiosis, que es por una bacteria. Pero también, en algunos casos, pueden producir una enfermedad que se llama la enfermedad de Lyme, y que es producida por la picadura de una garrapata que contiene una borrelia. Y luego, otros casos menos comunes, afortunadamente, pues son la tularemia y el caso del que hablábamos al principio, la fiebre de Crimea Congo, que sí que puede ser mortal en algunos casos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues evidentemente protegernos, porque no existe ninguna vacuna que nos evite pues este riesgo de picadura por la garrapata. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a estar por el bosque, por una zona con muchos árboles, con mucha vegetación, pues tenemos que utilizar manga larga, pantalón largo, evitar las sandalias, es decir, todo ese calzado abierto que
utilizamos en verano o en primavera.
Hacernos mucho más vulnerable, claro. Pero bueno, solamente cuando estemos en esos lugares. Utilizar ropa de color claro, ya que es luego más fácil identificar si hay una garrapata, ¿no? Si vamos con una prenda oscura o con combinaciones de colores, pues la garrapata puede pasar desapercibida y luego aprovechar para picarnos. Si vamos por caminos que tienen mucha vegetación, pues hay que procurar ir por la zona central, evitar el contacto con donde hay mucha más vegetación. Evitar sentarse en el suelo, en zonas con vegetación, pero claro, ¿qué cosa más agradable hay que sentarse en la hierba, en un paraje bonito? Claro. Y claro, bueno, pues tenemos que tener cuidado porque tenemos ese riesgo. Hay que utilizar repelentes, pero repelentes autorizados, es decir, repelentes que no contengan algunos tóxicos que puedan ser perjudiciales incluso para nosotros. Y también, si tenemos animales de compañía, pues tenemos que aplicarles un antiparasitario, porque claro, nos podemos proteger nosotros, pero claro, si estamos paseando con un perro, el perro le dejamos suelto, corre para aquí y para allá, y no hemos tenido esa precaución de utilizar un antiparasitario, bueno, pues cuando llegue a casa, él también nos puede ser un vehículo de transmisión de la garrapata, ¿no? Y de las enfermedades que transmiten las garrapatas. Cuando volvemos de una excursión por el campo, pues lo que tenemos que hacer es examinar nuestro cuerpo, ¿no? Comprobar que no tengamos ninguna picadura, que no haya dentro de la ropa alguna garrapata que pueda aprovechar para mudarnos, para picarnos, y sobre todo revisar unas zonas clave, que es donde suelen estar, que son las axilas, las ingles, el cabello, detrás de las rodillas, por dentro y por fuera de las orejas. Es curioso, pero claro, dependiendo de la fase en la que se encuentre, pues puede ser tan pequeña que se nos puede... Claro, prefieren los lugares calientes y húmedos del cuerpo, son muy señoritas, ¿no? Entonces, no se colocan en cualquier otro sitio. Ajá. Y en el caso que encontremos una garrapata que nos ha mordido y que la tenemos ahí pegada, bueno, pues la tenemos que... Si encontramos una garrapata, hay que extraerla lo antes posible precisamente para evitar que regurgite y que nos contamine a través de la saliva nuestra piel, y entonces nos puede producir una infección. Entonces, hay que evitar los medios tradicionales, como el aceite, el petróleo o el calor. Nada, Eso descartado. Si tenemos, hay que utilizar una pinza de borde romo y punta fina, porque lo que tenemos que hacer es sacarle completo, que no se quede la boca, y tampoco hay que apretarla, porque si la apretamos puede regurgitar, y entonces eso hace que todavía pues favorezca más la transmisión de un posible germen, ¿no?
Y es que me mareo
hay
solo de pensarlo,
bastante, por supuesto. Claro, entonces bueno, sujetarla firmemente, lo más cerca de la piel, y tirar de ella suavemente hacia arriba para que se desprenda. Pero si tenemos dudas, estamos cerca de un centro de salud, unas urgencias hospitalarias, pero bueno, un centro de salud, tenemos que ir a los hospitales para cosas mucho más serias, pues acercarse, y nosotros disponemos en los centros de salud de una pinza específica que nos permite arrancarla y asegurarnos que no se hemos llevado
que no
la
haga de las suyas. No, pero no, Almudí, ¿cómo que sabemos que
no
está ahí? Quiere decir, ¿siempre mirando o tienes algún síntoma que te empieza a picar o algo que puedas sospechar?
No.
Solo es mirando, observando.
Lo malo es cuando ya aparecen síntomas, pasadas unas cuantas horas, unos cuantos días, como puede ser la aparición de una adenopatía, de un ganglio, sobre todo en las axilas, que entonces ya nos pone sobre aviso, aparición de fiebre. Entonces, claro, cuando aparece una fiebre y una adenopatía, un ganglio, pues lo que vamos a hacer es explorar, preguntar, ver si tiene todavía alguna garrapata, que alguna vez nos encontramos sorpresa, nos encontramos una garrapata en la axila de alguna persona que, bueno, pues no ha tenido una higiene adecuada y ni la encontramos, o en el pelo, entre el pelo, podemos encontrar ahí esa garrapata, pero que nos llama la atención ya porque ya ha empezado a multiplicarse ese germen que nos ha inoculado y habrá esa respuesta por parte de nuestro organismo, primero con ganglio, con una adenopatía, la aparición de fiebre, y ya nos ponemos en alerta y ya tenemos que utilizar un tratamiento antibiótico adecuado. Pero bueno, lo principal, como siempre, es la prevención.
Pues espero que hayamos tomado buena nota de cómo podemos prevenir que este tipo de bichitos, las garrapatas, lleguen a nuestro cuerpo, que de verdad no se lo recomiendo a nadie. Gracias, José Luis, un beso muy fuerte.
Un beso, buena semana.
Estrellas y fantasmas aparecen como cenicienta en el baile. Las cosas más bonitas florecen cuando no las ve nadie, cuando no las ve nadie. Con estilo, como naipes por el aire, tu disparo siempre acierta y me siento vulnerable. Y son tus ojos encendidos y mis pupilas reclamando. Estrellas y fantasmas aparecen como cosas más bonitas florecen cuando no las ve nadie, cuando no las ve nadie. Y son tus ojos reclamando y yo creyéndome divino cuando nos estamos mirando. Somos dos locos cautivos que se lo están inventando. Estrellas y fantasmas aparecen como cenicienta. Más bonitas florecen cuando no las ve nadie, cuando no las ve nadie.
Hey. COPE Valladolid.
Estar informado.
Han descendido las agresiones a sanitarios, pero nunca es suficiente. En 2023 alcanzaron las 600 agresiones. Aquí en Valladolid bajaron, sí, lo hicieron en un 24% en el área de salud este y un 18% en el área de salud oeste. Hay más agresiones físicas, verbales a las mujeres. Y hoy vamos a conocer el caso de Pilar. Hace 2 años que sufrió una agresión física cuando ella se estaba, bueno, pues disponiendo a empezar su turno como enfermera de urgencias, donde lleva más de 20 años. Queremos saber qué es lo que le sucedió, pero sobre todo hay que aplaudir a esta enfermera que tras la agresión física, como decimos, que sufrió de su agresora, la siguió curando todavía y siguió atendiéndola en ese box de urgencias. Pilar, muy buenos días.
Buenos días.
Hace 2 años sufriste esa agresión física. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo recuerdas ese día, Pilar?
Bueno, pues todavía con un poquito de pavor, porque sin comerlo ni beberlo, como dice la gente, me encontré con una paciente que nada más que entré a trabajar, llevaba 2 minutos yo trabajando en mi turno de tarde, me encontré con una paciente que me dijeron las instrucciones que había prescritas para poder atenderla, entonces empecé a atenderla, ella se lanzó hacia mí, que yo ni siquiera sabía cómo se llamaba la paciente, se lanzó hacia mí, me arañó la cara, me arrastró por el suelo, me arrancó un mechón de pelo que hasta hace un par de meses no tenía pelo en esa zona. Me rompió las gafas y luego aparte pues eso, el miedo que te causa de pensar el por qué y por qué a mí y por qué si yo no he hecho nada. Claro. Entonces fue una situación como muy estresante, muy estresante.
Pilar, y cuando sufriste toda esa agresión que nos has descrito perfectamente, te hicieron el parte de lesiones, te atendieron tus compañeros, pero tú decidiste después seguir atendiéndola a ella. ¿Por qué?
Sí, pues porque me sentí obligada primero por evitar ese miedo que te puede provocar el haber sufrido esa agresión sin tú saber la causa.
Entonces, el trauma, ¿no?, que te puede dejar.
Sí. Yo tenía necesidad de demostrarme a mí misma que era capaz de tirar para adelante con esa situación que yo no había provocado. Entonces le solicité a mis compañeros, después de haberme realizado una primera cura, que me dejaran, que yo quería seguir atendiendo a la paciente y de hecho estuve con ella hasta el momento del alta. Sí que fue una situación muy tensa y claro, el miedo posterior de que te puedes volver a pasar, porque nunca yo siempre, vamos, había habido alguna ocasión en la que había presenciado agresiones hacia mis compañeros, pero nunca me había tocado a mí y encima, pues eso, en esa situación. Y siempre te queda ese miedo de que me puede volver a pasar. Y claro, cuando estás en un box, que estás tú sola atendiendo a esa persona, pues piensas, este puede ser, este no puede ser, hasta que ese miedo se pase psicológicamente, es lo que más tarda en cicatrizar.
Claro. ¿Y tú ya lo has superado, Pilar?
Yo creo que sí. Sí.
Y con esa valentía que demostraste de inicios, imagino que eres una mujer muy fuerte.
Sí, la verdad es que tienes que hacerte fuerte, porque si no, entonces en tu profesión te obligaría a echarte muchas veces hacia atrás. Y nosotras no tenemos que echarnos nunca hacia atrás, sino luchar y tirar para adelante, ante todo lo que pueda venir.
Porque Pilar, claro, decía yo al principio que las mujeres son las que desgraciadamente más agresiones sufrís, aunque esté descendiendo, sigue habiendo agresiones a sanitarios. ¿Os ayudan, os preparan de alguna manera en el hospital, la gerencia, a intentar, bueno, pues estar preparadas para este tipo de situaciones que desgraciadamente siguen existiendo?
Pues la gerencia no te prepara como tal. Sí que existen unos procedimientos de la gerencia y han empezado a sacar unos cursos de afrontamientos del miedo, de situaciones de estrés, pero la gerencia no te prepara como tal. Sí que hay un procedimiento de la gerencia en el que tú denuncias esa agresión que has sufrido, en la que luego la gerencia te ofrece voluntariamente, si tú quieres, una formación dirigida al reconocimiento de situaciones conflictivas o de reconocimiento emocional, y de afrontamiento ante el estrés, pero un poco a posteriori sabes que existen, porque la gerencia como tal lo único que se limita es a sacar pequeños cursos de 2 horas que realmente no sirven para mucho.
Y Pilar, ¿tú en tu caso denunciaste? ¿Denunciaste toda esta agresión?
No.
¿Por
no,
qué?
No, bueno, hubo una denuncia como tal, porque al haber una agresión física y con daños materiales, pues sí que hay que hacer una denuncia. La realizó, si mal no recuerdo, el propio centro. Entonces sí que tuve que ir a declarar al juzgado, pero no quise continuar adelante, porque luego también tienes mucho miedo, porque ha habido compañeros que han denunciado la situación y se han encontrado con las ruedas del coche pinchadas o con agresiones de ya o sé dónde vives, agresiones verbales, de conozco a tu familia. Entonces, eso muchas veces te coarta a denunciar, porque el miedo es muy libre. Entonces, decir, es que si le denuncio, lo que me puede venir, pero si no le denuncio, el agresor se engrandece en muchas ocasiones, porque no es la primera vez que ese mismo agresor pues produce daños no solamente a personas, sino a los centros, al servicio, pues, no en una ocasión, sino en varias ocasiones, porque sí que se han descrito.
Complicada la situación, pero de verdad que esperemos, sí. Pilar, que no vuelvas a vivir nada parecido, y te agradecemos muchísimo que nos lo hayas querido contar hoy aquí en los micrófonos de COPE. Un beso muy fuerte, Pilar.
Vale, muchas gracias a vosotros.
A ti que lo das todo por tu equipo, que vives intensamente cada partido. A ti te traemos la Liga Hypermotion. Vente a Finetwork, contrata una de nuestras tarifas de fibra y móvil y tendrás esto y mucho más con tu paquete de Elige TV. Contrata ya y llévate 2 meses gratis para ver los mejores contenidos. Llama al 1777 o entra en finetwork.com.
Este 9 de mayo, juntos, llenemos las huchas de la Asociación Española contra el Cáncer de Investigación y de Apoyo a Pacientes y Familiares. Colabora con tu donación en las huchas en calles situadas por todo Valladolid, en nuestra página colabora.contraelcáncer.es o mediante Bizum al código 06101. Gracias por tu apoyo. Asociación Española contra el Cáncer.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pera conferencia categoría primera, por solo 1 euro el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica. Expocerámica.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Así estamos llegando a las 2. Con este buen tiempo os deseamos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Seguimos contándote aquí todo lo que te interesa en Mediodía en COPE.